Nuevo dolor de cabeza para el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que va a ser investigado por el Tribunal Supremo Federal por difundir noticias falsas para atacar el actual sistema de voto con urnas electrónicas. Estamos en comunicación por este tema con el periodista Darío Piñotti desde Brasil. Darío, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Luis, buen día, ¿cómo estás? Un gusto.
Igualmente. Darío, quería preguntarte primero, ¿Qué impacto causó el conocimiento de esta noticia y qué implicancias tiene? Eso significa, ¿cuánto tiempo demorará el tribunal para llegar a algún fallo respecto de la investigación?
Primero te actualizo la información muy reciente. El presidente anoche hizo una evidente amenaza de golpe de Estado en respuesta a este proceso iniciado por el Supremo Tribunal Federal al decir que está dispuesto, comillas, a actuar por fuera de la Constitución. Comillas. Esto es, no admitirá ser procesado y aquello que él dice, actuar por fuera de la Constitución, se presta a todo tipo de interpretaciones, pero la más probable es que el presidente, una vez más, y esta vez de la forma más explícita en que se ha manifestado en los últimos meses, estaría dispuesto a violar el orden constitucional. Lo que sucederá en el Supremo Tribunal Federal es que el presidente será investigado por haber utilizado informaciones no confirmadas y en rigor varias de ellas falsas para decir que está dispuesto a no convocar a las elecciones del año próximo y alegar que en los comicios de 2018, en los que él mismo fue electo, y en los de 2014, vencidos por la entonces presidenta Dilma Rousseff, hubo fraude en el sistema de votación electrónico, algo que expertos consideran más que improbable.
Ahora, Darío, me pongo a pensar a la luz de los últimos acontecimientos internacionales y regionales, por ejemplo, lo que pasó con Trump en Estados Unidos, ¿no? Un temerario, un autoritario, un violento, puede ser un riesgo gravísimo institucional o puede ser un loco solo gritando en una esquina que el resto de la política contrapese y dé una señal de clara institucionalidad en el país. ¿Cómo reciben estas declaraciones la oposición política? ¿Qué dijo Lula?
Son dos opciones que están abiertas, ambas. Las respuestas recibidas por el presidente fueron amplias, pero en todas ellas, te cito la de un juez, la del juez Roberto Barroso, se habla precisamente de la intención de Bolsonaro de emular al Trump que incitó a la toma del Capitolio en enero de este año, cuando las elecciones le fueron adversas. En otras palabras, en este caso también el presidente Bolsonaro toma como imagen y como ejemplo a su aliado Donald Trump. La diferencia entre Brasil y Estados Unidos es que las declaraciones de Bolsonaro parecen tener menos de bluff, menos de apariencia y más de realidad, porque en los Estados Unidos, como recordarás bien Luis, las Fuerzas Armadas, los comandantes de las Fuerzas Armadas no apoyaron la intentona golpista del entonces presidente, como tampoco la Procuraduría del Estado. En cambio, en Brasil, el partido de las Fuerzas Armadas, los generales, los almirantes y los brigadieres están con Bolsonaro, el partido militar está con Bolsonaro, toda vez que este es prácticamente un gobierno militar, los principales ministerios son ocupados por generales, y en ese caso, hasta ahora, las respuestas, los avales de los militares en todas estas declaraciones han sido siempre unánimes. Estamos con Bolsonaro.
Ahora, ahí hay una pata importante que son las Fuerzas Armadas, a las que Bolsonaro permanentemente además rinde un tributo y hasta elogios de la más terrible dictadura, que fue la dictadura de Brasil, ¿no? El mismo Bolsonaro ha hablado elogios de algunos de sus integrantes, pero hay dos patas más que en su momento apoyaron para que Bolsonaro llegue al poder. Uno son los grandes industriales del sur y de San Pablo. En ambos casos creo que le están dando la espalda, salvo un grupo muy minúsculo. Y en otro sentido, también la iglesia evangélica, que muchos referentes ya se están corriendo de las palabras de este mandatario.
Son movimientos, en algunos casos más evidentes y en otros menos. Entre los grupos que en su hora le dieron el espaldarazo a Bolsonaro, y tal vez el más notable de ellos, fue el del partido mediático, el de los grandes medios, entre ellos el Grupo Globo, el que tiene más poder económico y más penetración en la opinión pública, que hoy es adversario de Bolsonaro. En cambio, los grupos evangélicos, pese a que hay disidencias, estas no son relevantes. La bancada evangélica, que tiene más de 100 miembros, esto es prácticamente el 20% de la Cámara de Diputados, ha demostrado y ha expresado en estos días nuevamente su respaldo a Bolsonaro, y aquellos pastores que expresaron divergencias ciertamente no están entre los poderosos. Por ejemplo, no están dentro del Multimedios Record, el Multimedios vinculado con la Iglesia Universal del Reino de Dios, que sigue siendo un aliado del mandatario. De tal suerte que aquellos que en su hora respaldaron al presidente, de aquellos que en su hora respaldaron al presidente, la fuerza que ha defeccionado, es decir, que se ha distanciado de él, probablemente sean los grandes medios privados, insisto, entre ellos el Multimedios Globo, cuyo principal columnista, Merval Pereira, publicó hoy un artículo diciendo que Bolsonaro está dispuesto a cancelar las elecciones del año que viene.
Difícil situación, más en medio de una pandemia, más con medidas económico-sociales que no alcanzaron, claramente está, respecto de la situación de Brasil, y más con un turismo detenido, que creo que es un factor que en el caso de Brasil, por lo pronto en tres estados, es una fuente de ingresos importante, ¿no?
Definitivamente, especialmente en el estado de Río de Janeiro, la capital turística, la capital de Río, es la capital turística de Brasil, donde una pesquisa realizada con el aval de la alcaldía de Río de Janeiro dice que cerca del 45% de los nuevos infectados de coronavirus ya han contraído esa infección, esa dolencia de la cepa Delta, es decir, el avance de la cepa Delta ha tenido un ímpetu importante, si bien, y esto también debe ser consignado, los números de muertos y de infectados han tenido una caída considerable. Este miércoles fue el quinto día consecutivo en el que el promedio de fallecimientos está por debajo de los 1.000 cada día. De todas maneras, insisto, son dos variables que hay que analizar con cautela. Por un lado, el aumento de la vacunación, la caída de muertos, y por el otro lado, el disparo de la presencia de la variante Delta, lo cual, como vos sabés, afecta al turismo, ha afectado mucho el turismo, especialmente en Río de Janeiro, pero no solamente en Río de Janeiro, también en la región nordeste, donde los índices de infección siguen siendo muy altos. El Instituto Adolfo Lutz, un instituto de investigaciones del estado de San Pablo, y el Instituto Fiocruz, este nacional, ambos coinciden en lo siguiente: la caída de los índices es considerable, pero el estándar sigue siendo muy alto, es decir, unas 1.000 muertes por día es un estándar muy alto, lo cual no permite decir que la cepa haya sido, que seguro, la pandemia haya sido completamente superada.
¿Cuántas víctimas fatales, por último, Darío, ha tenido que lamentar oficialmente Brasil? Porque siempre hay un subregistro de muertes. ¿Cuántas víctimas fatales por coronavirus hasta el momento?
Brasil se acercó ayer a los 560.000 muertos, 559.000 y una coma, y superó los 20 millones de infectados. Es decir, reitero, los números de Brasil son tan exagerados, tan superlativos, que la opinión pública, y en esto ha influido mucho el gobierno de Jair Bolsonaro, ayer el presidente reiteró que jamás recibirá la vacuna china, han logrado que se consienta, se conviva con estándares, con índices muy altos. Te sorprenderá, pero hoy ninguna tapa de ningún diario, inclusive de la oposición, destaca que Brasil superó los 20 millones de infectados.
Darío, como siempre, un placer. Perfecta la información. Te agradezco muchísimo.
Un abrazo, Luis. Hasta la próxima.
Darío Piñotti es periodista y corresponsal de Página 12 en Brasil y pasó por Déjame que te cuente en Nacional Folclórica.